noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yeah, I have to.
Sí, tengo que.
I will leave the club at the end of the season.
Creo en Klopp hacia el final de la temporada.
That it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it first time. And
tenemos que entender que se trata de un shock para muchas personas que escuchan esto por primera vez.
To explain it,
será difícil poderlo explicar.
I love absolutely everything about this club. I love everything
amo
about the city.
Absolutamente cada cosa de este club.
Our supporters, I love the team, love the staff, love everything.
Y también a quienes that son los partidarios de este
take
equipo.
This decision probably will or shows you that I'm convinced it's the one I have to take.
Esta es la decisión que después de mucho reflexionarlo estoy convencido de que es la que había que tomar.
But how can I say that I'm running out of energy?
Pero qué les puedo decir a ellos más
no
allá de toda
now.
La fuerza y la energía.
I think I know it already for longer that I will.
Obviamente pienso que me pude haber quedado más tiempo.
Point, but,
pero todo tenía que
I'm
terminar en algún
now,
punto.
But I know that I cannot do the job again and again.
Pero yo sé que ahora
again,
ya no puedo hacer el trabajo
again.
Otra vez.
And after all the years we had together and after all the time we spent together and after all
juntos,
the things we went through together
y las cosas por las que pasamos juntos,
the respect grew for you, the love grew for you and the least thing I owe you
y mi amor
is
para todo
the truth.
El grupo.
And that's the truth.
Y eso es una verdad. Es la voz de Jürgen Klopp que dejará al equipo de Liverpool. Puebla, Toluca y Guadalajara visita Xolos en el comienzo de la jornada número 3 del fútbol mexicano. Salcedo podría quedarse con el equipo de Cruz Azul. Gignac sigue sin entrenar con los Tigres. Un saludo en este viernes 26 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. 9 años de club con el equipo de Liverpool. Ganó una Champions, ganó una Premier League y fue 3 veces finalista de la Champions. O sea que es un técnico que devolvió la grandeza a Liverpool, Beto, lo volvió otra vez a poner en el mapa. Y bueno, pues es uno de los grandes protagonistas de la Champions y de la Liga también, de la Liga Premier. Así que Klopp se va al terminar esta temporada de Liverpool.
Necaxa América se va a jugar mañana a las 9:05 de la noche en Aguascalientes. Guillermo Almada confirma que iba a ser el técnico, ya le habían notificado que iba a ser el técnico de la selección mexicana antes de Diego Coca. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto. Héctor, un gusto estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Esas noticias, ¿no? Después de tanto tiempo, y no, como que no saben igual. No les encuentras el mismo gusto, ¿no? Me parece que lo de Almada, más allá de que se iba a hacer o no, pues ya es para el tiempo, ¿no? Ni al caso.
Sí, se lo comentó a César Caballero y ya estaremos escuchando ese fragmento de la conversación. En el tenis, una gran sorpresa, Sinner eliminó a Djokovic. Esto fue allí en Australia. Medvedev va a la final de Australia. Tendremos también el reporte de la selección mexicana de clavados que viajó al Mundial de Natación en Doha. Y estaremos platicando, Héctor, sobre lo que ocurrirá mañana allá en tu tierra, en Guadalajara, con Chicharito Hernández.
Sí, justamente llegué a Guadalajara yo ayer, Beto, y desde que llegué, por todas partes, camisetas de Chicharito ya. Entrada completa en el estadio, va a haber un lleno de todos los abonados. Adquirieron su entrada, que es gratuita, pero tenía que hacerse por la vía electrónica. Y bueno, un lleno para recibir al hijo pródigo que vuelve a casa. Y hay una gran efervescencia por ver al Chicharito Hernández. Por supuesto que será un acontecimiento en Guadalajara.
De eso hablaremos al volver de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciar? anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Para eso lo traen. ¿Por qué? Porque Guadalajara necesita de líderes, de jugadores que realmente te dejen una enseñanza, y él es uno de ellos. Con todo su bagaje, con toda su experiencia, puede aportarle mucho a los jóvenes.
¿Te parece que es el fichaje bomba de este mercado de fichajes?
Por supuesto que sí, junto con la de Guardado.
¿Por qué? ¿Por qué te gustan estos jugadores?
Porque te aportan muchísimo. No son jugadores comunes y corrientes, sino que te aportan muchísimo. Ya sea en un vestidor, en la cancha, siempre te dejan huella.
La voz sábica del maestro Benjamín Galindo, uno de los jugadores más talentosos que ha dado México en su historia. Benjamín Galindo, nuestro querido amigo que se recupera de un infarto cerebral hace 3 años. Hace poquito tuvimos la oportunidad de verlo y se va recuperando poquito a poco su movilidad, su habla, cada vez más fluida, una voz autorizada para hablar del Guadalajara. Benjamín Galindo, vamos contigo, Jesús Bernal, mañana la presentación de Chicharito Hernández allá en Guadalajara.
Así es, Beto, muy buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues ya está prácticamente todo listo, arreglándose para lo que será esto, la presentación de Chicharito, 8:00 p.m, en la cancha del Estadio Akron, y con algo que han prometido será espectacular, que será todo un show, algo sin precedentes. Entonces, bueno, con la expectativa también de lo que Chivas pueda mostrar en esta presentación. No hay boletos para conseguir gratis, habrá que hacer esa acotación. Se agotaron todos, pero como los revendedores tienen un modus operandi donde ellos compran chivabonos para pues revender los boletos partido a partido ya con la tarjeta misma, pues tuvieron esta posibilidad de acceder también, como chivabonados que son, a los boletos con antelación, y son justo los que se están vendiendo en estos momentos aquí en la ciudad de Guadalajara, y oscilan los $500. Entonces, algo que estaba presupuestado para ser gratis, de manera ilegal aquí en la Perla Tapatía, ya se está vendiendo en el mercado negro en $500 el boleto para ver a Javier Hernández el día de mañana.
Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Nunca falta, ¿eh? Nunca falta el vivillo, que siempre se aprovecha de todo esto. Oye, Jesús, por lo demás, nos decías que había mucho sigilo de qué es lo que va a presentar Chivas, pero que sí va a haber mucho show, nos dijiste, ¿no? Tal fue la palabra. ¿Has averiguado algo de qué se trata todo esto?
Saludos, Héctor, buenas tardes. No, el sigilo continúa, o sea, no ha habido una persona que me pueda dar, digamos, certeza o precisión con respecto a lo que van a hacer. Hasta ahora, sinceramente, lo desconozco. Lo que les dije es lo que me comentaron: van a hacer show, se van a divertir, va a ser algo que nunca antes se había visto, y el contacto con las estrellas internacionales para que de una u otra forma puedan ser partícipes de la presentación. El primer equipo ahí estará presente también, pero más allá de eso, no. O sea, no ha habido alguien que se anime a revelarme algún secreto de lo que pueda haber el día de mañana con Javier Hernández.
Y han hecho bien en el pasado su labor los directivos del Guadalajara, concretamente Jorge Vergara, el padre de Amaury, porque mantuvo en secreto la salida de Chicharito Hernández al fútbol de Inglaterra, y ahora, de manera muy hermética, también no dan a conocer detalles de lo del día de mañana. Más allá, o después, quiero decir, de esta parafernalia de mañana, Jesús, ¿qué va a hacer Chicharito Hernández en los días subsecuentes? ¿Ya se queda de fijo en Guadalajara?
Sí, la intención es que comience a trabajar de inmediato con la gente de Chivas, pues ya está contratado, que él pueda continuar su rehabilitación en el club, y que puede estar listo para jugar en el mes de marzo. O sea, olvidémonos, en febrero no lo vamos a ver. Hasta marzo sería su retorno e irá conforme a evolución del propio futbolista.
Correcto, pues ya estaremos pendientes de tus comentarios cuando este acontecimiento, este evento de mañana se haya realizado. Jesús, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, buenas tardes.
Buenas tardes. Paco, pues habrá que ver, más allá del impacto mediático, que es evidente, ¿cuál es el resultado deportivo? Creo que esa es la gran interrogante, la gran incógnita en torno al retorno de Hernández al fútbol mexicano.
Sí, bueno, a ver, que hasta el momento lo hacen bien. Para mí sí era necesario, por la situación de Chivas, un golpe mediático, y no hay otro golpe mediático más fuerte, de mayor contundencia satisfacción, por lo menos instantánea, para el público, para los seguidores de Chivas, que el Chicharito Hernández. ¿Qué sigue? Sería interesante saber si ya se queda en Guadalajara a terminar su rehabilitación, habituarse nuevamente. Estuvo mucho tiempo fuera del fútbol mexicano, fuera de la ciudad de Guadalajara. Todo cuenta, ¿eh? Y en el caso de un jugador de 35 años que viene de una lesión de rodilla, con mayor razón.
Claro.
De entrada, creo que se hizo lo correcto. Hicieron lo correcto en ir por el Chicharito. Ya dependerá, pues a ver, primero el técnico, lo quiere el técnico. ¿Qué piensa el técnico? ¿Qué habla con su cuerpo técnico en privado? Porque recordemos el tema de Barros Schelotto en Los Ángeles Galaxy con el Chicharito. O sea, no le gustó a Barros Schelotto. Y poco a poco se lo hizo saber, se lo hizo ver. ¿Será el caso de Gago? Gago le abre las puertas auténticamente, es el primer tema. Después el Chicharito en el vestidor. ¿Quién va a ser el titular? De momento Macías. ¿Va a responder Macías? Y todo ese tipo de situaciones van a abonar, van a favorecer, o en todo caso también serán puntos en contra para la contratación de Javier Hernández. Pero de momento, Beto, Héctor, para mí es lo correcto.
Sí, qué interesante todo lo que viene por delante, cómo se van a ir despejando todas estas incógnitas. Y por lo pronto, Héctor, hoy el Guadalajara va a la frontera contra los Xolos de Tijuana y seguramente Javier Hernández estará viendo el partido de su equipo, el Guadalajara, en esta visita en la fecha número 3.
Sí, Beto, yo tengo entendido que él ya está en Guadalajara, que va a ser presentado mañana por la noche, que el domingo ya se mete a los entrenamientos, ya va a pedir incorporarse el domingo ya a trabajar y para estar ya más en la supervisión de Gago y su cuerpo técnico para continuar la rehabilitación. Y también el domingo creo que tiene una reunión familiar tumultuosa, vaya, toda la familia está en Guadalajara y solamente su tía, que le decimos la negra, los amigos de ellos, de la familia, y ella está en San José, California, junto con Toño, su esposo. Entonces, ellos vendrán también a Guadalajara para estar con Javier. Pues es un acontecimiento en la ciudad.
Héctor, perdón, porque que te interrumpa, aquí sí cabe es que digas para los cuates, la negra para los cuates, ¿no?
sí, es una de las tías preferidas de Javier. Es una familia muégano, pues ustedes los conocen, a los Balcázar, a Luchita, que estará ahí con él, su abuela. Lástima que ya Tomás pues, se nos adelantó en el camino, pero Tomás Balcázar, si no, estaría encantado de volver a ver a su nieto otra vez en casa, otra vez en la familia y otra vez en la ciudad, ¿no? Entonces, para la familia es un acontecimiento, pero también para la ciudad de Guadalajara. Ya hay camisetas, le decía yo a Beto que hay camisetas ya por toda la ciudad, ya con el número 14, se vendieron rapidísimo. La primera edición de 5,000 pesos que costó la camiseta, se vendió rapidísimo, salió, en cuanto salió ya estaba agotada. Entonces, pues es un acontecimiento lo de Chicharito, y vamos a ver mañana la gente cómo lo recibe, seguramente como lo que es, ¿no? Una gran figura del Guadalajara.
Exacto, como en la conocida parábola bíblica, el hijo pródigo que regresa y todo mundo le rinde pleitesía y lo quiere tocar, pero quiere que meta goles, sobre todo eso. Vamos a ver qué ocurre con Chicharito Hernández en este regreso, ya veterano y tocado. Ya no es su mejor momento, pienso yo, ya pasó el mejor momento de Chicharito Hernández, pero eso no quiere, seguramente aportará en el equipo del Guadalajara. Vamos a cambiar del Guadalajara a su acérrimo rival, el América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. El conjunto del América cerró su preparación para enfrentar al cuadro de Necaxa este sábado por la noche en el Estadio Victoria. Se esperan de nueva cuenta algunos cambios en la alineación, como el regreso de Henry Martín a la titular, y también elementos como Jonathan Dos Santos y Kevin Álvarez estarían de vuelta en la alineación de Andrés Jardine. Hay buenas noticias también porque Brian Rodríguez se reincorpora al trabajo y a la convocatoria después de que su traspaso al conjunto de la Fiorentina quedó ya prácticamente caído. Misma situación de Jonathan Rodríguez, que se recuperó de un tema muscular, está de vuelta en la convocatoria también. Luis Fuentes se recuperó de un tema estomacal. Entonces, parece que la América cada vez va tomando mayor forma. Estos elementos están de regreso y ya son opciones y más armas que tiene Andrés Jardine para enfrentar a los Rayos.
Estamos distantes, ainda te digo, del máximo nivel que podemos llegar. Es una construcción que requiere tiempo. Mi forma de pensar fútbol torna el juego no tan simple. Siento que ya empezamos este torneo muy más desarrollados como equipo do que cuando llegué aquí, pero mis experiencias dicen que hay ahí una porcentaje importante de crecimiento. Brian, como acabé de hablar, con dos sentimientos, ¿no? De saber que es un equipo importante, podría ir a una liga muy importante, que juega un equipo que juega Champions League, que tiene una proyección muy grande, pero lo veo también con un sentimiento de querer aquí estar, de querer seguir en este buen momento que vivió en el torneo anterior y que sabe que tiene más para dar aquí en América. Y bien, pero él está muy tranquilo que para dónde va la definición, él va a estar feliz. Se quedar aquí, como parece que va a ser el destino, bien, ya lo siento feliz, muy, muy enfocado, muy motivado. Álvaro ya es un referente de este club, pero no está ansioso a salir, ¿sabes? Está muy tranquilo en este aspecto porque sabe que vienen muchas cosas buenas aquí. Y bien, si no for para salir a uno de estos grandísimos clubes europeos, bien que se quede aquí porque América es grande, pelea por títulos y le da el protagonismo que a él le quiere. Y bien, y él es muy importante para nosotros.
Pues más que Portuñol, un español bastante entendible, el de Jardiné, que está hablando sobre Álvaro Fidalgo, el español que ha arrancado muy bien el torneo, que ya metió su primer gol allá en la frontera frente a los Bravos. Vamos a volver con César Caballero a seguir platicando sobre el tema del América, que va mañana en la noche a Aguascalientes, después de este corte comercial.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Héctor, esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, yo le quería preguntar a César Beto. César, qué gusto saludarte. Te quería preguntar, entonces, bendito problema el de Jardín, ¿no? Que se queda con el plantel completo, que tendrá por el lado izquierdo no solamente a Julián Quiñones y a Cabecita Rodríguez, sino ahora también a Brian Rodríguez. Entonces, la competencia interna seguirá igual que el torneo pasado, ¿no? Muy fuerte.
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, el tema de la competencia interna se va a mantener, porque ya lo decías, por esa banda izquierda están estos tres futbolistas, súmale también a Chava Reyes, que ha estado también jugando como volante por izquierda, Cristian Calderón, te puede cumplir esa misma función. Entonces, la verdad es que el América tiene dos o tres elementos pues, en cada posición en la que realmente Jardine va a tener la posibilidad de generar una competencia interna, de que estos elementos en ningún momento se relajen, de que estén siempre tratando de estar en su mejor nivel disponible, si es que quieren jugar bajo las órdenes del técnico brasileño. Ya lo decías tú, es un problema que quizás muchos técnicos en el fútbol mexicano quisieran tener, es un lujo que se puede dar Andrés Jardine, pero también hay que ver qué es lo que va a suceder con otros futbolistas. Se hablaba, por ejemplo, del tema de Néstor Araujo, que estaba en vías de salir. Hoy Jardine confirma lo que adelantábamos ayer en ESPN, Néstor Araujo está en planes del equipo, están esperando solamente a que esté al 100% físicamente, se espera que en un par de semanas comience a tener actividad con la categoría sub-23, hay que recordar que se viene recuperando de una lesión de rodilla. Entonces, son muchas las opciones que tiene André Jardine y me parece que uno de sus grandes retos va a ser saber gestionar esta plantilla y mantener la armonía en uno de los vestidores más complicados que hay en la Liga MX.
Paco. Es un gusto saludarte, como siempre, un abrazo a la distancia. A ver, conoces muy bien las entrañas del club y Jardine, me parece, salvo tu mejor opinión, ha manejado muy bien al vestidor, y se puso la playera y entendí perfectamente a dónde llegaba. Lo de Araujo me parece lo correcto, y eso fortalece al grupo, porque no estuvo fuera por indisciplinas o por otros temas. Ya, en cuanto a la lesión, en cuanto se recupere, estará y va a fortalecer al grupo. De las posibles bajas, ¿no? En su momento que se habló de lo de Fidalgo, de lo de Rodríguez, más allá de si se iban o no, ¿qué tipo de jugadores, cuál era el perfil que buscaba Jardine, de acuerdo a su gusto como técnico y entendiendo que dirige un equipo como el América?
Hola, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir que me parece que André entró a este mercado de fichajes prácticamente a ciegas. Él estaba esperando a ver qué futbolistas se iban, si es que se iba a ir alguien, para entonces de ahí comenzar a buscar algún refuerzo con las características y con la forma de juego y de personalidad que necesitara este plantel. Al no irse ninguno de estos elementos, André no ha tenido la posibilidad de poder de alguna manera traer jugadores que sean de su total elección o de su total agrado. Estamos hablando de que André tiene un torneo donde ya quedó campeón, pero hasta el momento no han traído un refuerzo que él haya pedido expresamente. En el tema del Chicote Calderón, fue un futbolista que lo agarraron pues prácticamente de oferta, que lo agarraron libre, que lo agarraron a costo cero y que le dijeron, vente hermano, aquí nos sobras. Entonces, me parece que André no ha podido buscar o tener ese jugador que él haya pedido, que él haya buscado. Pero algo que te puedo decir es que André busca mucho futbolistas que hagan un buen grupo, que hagan muy buen vestidor. El tema futbolístico, por supuesto, es importante, pero son situaciones que se pueden pulir, que se pueden mejorar con el trabajo del día a día, pero busca gente que sea comprometida y gente que venga a trabajar con humildad. Me parece que esa ha sido la gran clave de Andrés Jardine en el conjunto americanista, porque si tú te fijas al día de hoy, el vestidor no está lastimado a pesar de la cantidad de figuras importantes que hay dentro de ese vestuario, y te estoy hablando de nombres como el de Jonathan Rodríguez, que por supuesto es un tipo que quiere jugar, un tipo que quiere ser titular para ir a la Copa América, y a pesar de que no ha podido, ahí está jalando con el resto de sus compañeros.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes. Y es que de pronto en el segundo tiempo contra los Bravos, Paco, veíamos a Zendejas, a Martín, a Jonathan entrar de cambio, lo que habla de la profundidad de la banca que tiene el América, y a esa lista, a esa tercia, le agregamos al Cabecita Rodríguez. En fin, el América, un equipo muy poderoso que está empezando el torneo igual de bien que como terminó el anterior.
Sí, bueno, por supuesto que tiene arsenal, pero también lo tuvo el Tano, también lo tuvo Solari, ¿no? Y al final no consiguieron el objetivo, y el mérito de Jardine es que llegó, sí, y hoy venció. No se tomó mucho tiempo, en realidad, y sin refuerzos, es cierto, ¿no? Sin jugadores, es decir, él no armó, olvídate que no armó el plantel, no trajo ningún refuerzo. Entonces tiene más mérito, y mejoró notablemente en defensa, teniendo ausentes importantes. Así que bueno, me parece que ahí el mérito está, tiene mucho crédito, tiene mucho margen de maniobra, y lo hace muy bien en general, ¿no? O sea, sus partidos, quién los plantea, qué bien gestiona el grupo, qué bien declara, ¿no? Tuve las declaraciones de Xavi Hernández, perdón que lo compare, pero y ver a Jardine, caray, es increíble la congruencia, la seriedad, sí, el entendimiento del entorno, y esto que Jardine no jugó al fútbol, o bueno, por lo menos no fue un futbolista destacado, como si lo fuese Xavi Hernández. Creo que desde el momento, lo de Jardine ha sido destacadísimo.
Sí, Benny Vidi Vinci. No, Benny Vidi Vici, como dice la expresión latina. Oye, es cierto lo que menciona Paco, Héctor, porque sin tanta pompa, sin tanta exageración, llegando poquito antes del inicio del torneo anterior, y con una actitud muy prudente, muy centrada, está haciendo un buen trabajo, sin duda, Jardine en América.
No, y como dice, bueno, tiene un gran plantel, pero como dice César Caballero, él no ha llegado con que ahora sí quiero refuerzos y tráigame 5 de mi promotor y 3 de este otro amigo, y o sea, y se ve que ahí no hay negocio, porque sí, él está llegando a dirigir un equipo donde dicen este es el plantel y con este equipo puede ser campeón, y fue campeón ya. Y como yo le preguntaría a Paco, él el que estuvo ya en dirección deportiva en la cancha, en un vestidor, lo difícil que es, Paco, manejar los egos de futbolistas que saben que serían titulares en cualquier otro equipo. Ahí la labor del técnico es muy importante, ¿no, Paco?
Sí, claro, por supuesto, es vital. Al final, el vestidor, incluyendo a masajistas, utileros, todo lo que significa el vestidor. Ya en la cancha ponen otra cara, aunque estén molestos, pues tratan de sonreír, en fin, pero lo importante en un equipo está en el vestidor. Ahí radica el poder de un técnico. Se sabe gestionar el vestidor, y lo podemos ver en todos los casos, ¿eh? Cuando un técnico gestiona bien el vestidor, tiene un alto porcentaje de conseguir sus objetivos.
Claro, en el vestidor está el germen de lo que puede ser un buen equipo de fútbol. Vamos con León Lecanda con la información de Cruz Azul, de la Máquina Cementera. Salcedo, ¿se va o se queda, León? Gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo. Lo que nos dicen las fuentes es que ya fue reintegrado al primer equipo de Cruz Azul y que dependerá, ahora sí, del técnico Martín Anselmi los minutos que vaya teniendo el defensa de la máquina cementera de Cruz Azul. Tiene pocos jugadores, es una plantilla corta, Beto. No hizo pretemporada Salcedo, todo apuntaba a que se iba a ir. Pero bueno, en los últimos días se sentó con el presidente Víctor Velázquez, se sentó con el director deportivo Iván Alonso, con el propio entrenador, y quedaron todas las partes en que se le va a dar una nueva oportunidad en Cruz Azul. Por ahora no salió a la banca en la fecha 2 ni en esta jornada 3 contra Mazatlán el día de mañana debido a una infección. Pero me dicen que por ahí para el partido de la fecha 4 frente a Tijuana ya Salcedo va a estar considerado en la convocatoria y dependerá de cómo lo vaya viendo el técnico en los entrenamientos, los minutos que le pueda dar. De hecho, ha trabajado en los interescuadras, algunos de ellos en los últimos días antes de la infección, con el equipo de suplentes, haciendo la pareja con Rafael El Cachorro Guerrero en la defensa central, Beto.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, ¿y hay más posibilidades de refuerzo? Ya llevan $25 millones gastados. ¿Todavía le van a sacar más a la cooperativa para traer jugadores?
Sí, Héctor, de hecho está bien, tu cifra es correcta. Bueno. Cruz Azul tiene el margen hasta 30 millones en wow. Este mercado de invierno, que es muchísimo dinero. Estamos hablando de más de $500 millones para darle una
idea Pantuca, a la gente. Pantuca no hubo dinero, pero ahora sí hay.
Hay bastante dinero.
Buenas tardes.
Sí, y digo nada más rápido para complementar este comentario, Héctor. Esos 5 millones están destinados para Jorge Sánchez. Lo que pasa es que con el Porto se está complicando la operación y el tiempo ya se le viene encima a Cruz Azul para el cierre de registros el día 1 de febrero.
Sí, León, gusto saludarte, como siempre, un abrazo a la distancia. El dinero que tenían, el presupuesto que tenían para esta temporada, lo tenían desde un principio, se fue ampliando, porque al final si te dicen, tienes 30 millones para gastar, caray, ¿habrán gastado bien en Cruz Azul? ¿Habrán invertido bien en Cruz Azul? ¿O esa cantidad fue, quizás no presupuestada, pero sí fue dándose conforme pasaron los días?
Yo creo eso, ¿eh? Yo creo que fue conforme fueron pasando los días. No pienso que en ningún momento, por lo que me he llegado a enterar internamente, le hayan dicho a Iván Alonso, aquí está la chequera, tienes 30 millones para invertir, tráete 6, 7, 8 jugadores, los que te alcancen. Cruz Azul tenía muchas necesidades, era una plantilla corta el torneo pasado, salieron 8 o 9 jugadores, ¿no? Bueno, también hay que ver cómo quedan las situaciones de Juan Escobar y del propio Carlos Salcedo. En el caso de Escobar se está complicando el préstamo con Toluca porque Corinthians le cambió las condiciones de la negociación de Pedro Raúl al Toluca, y si Toluca no abre esa plaza de jugador no formado en México, no puede inscribir a Escobar. Eso es lo que está frenando la salida del paraguayo. Y lo de Salcedo, bueno, tiene 2 años y medio de contrato restantes, es uno de los salarios más altos del equipo, y cuando ven que no tiene destino en otro lado, pues dicen, vamos a ver si puede aportar algo en la cancha en un plantel corto. Otra vez regresando a eso, ¿no? O sea, sí llegaron 6 jugadores, uno es el arquero que está con el equipo sub-23, y los otros 5 son los extranjeros que sí han estado jugando, pero se fueron más jugadores de los que llegaron, con todo y este presupuesto. Así que Cruz Azul tiene muchas necesidades y ha invertido una gran cantidad de dinero como para que el proyecto comience a dar resultados de inmediato.
Vamos a volver contigo, León, para terminar la información del Cruz Azul. Después escucharemos también a Guillermo Almada. Vamos a una pausa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Oye, León, te quería preguntar yo, y tú normalmente eres muy acucioso para este tipo de datos, de los refuerzos que trae Cruz Azul, valor de reventa solamente el portero, ¿no? Kevin Mier, que tiene 23 años, porque Piovi cumple 30, este chico, no, cumple 29, tiene 29 y va a cumplir 30, luego el otro chico, Favarelli, tiene 30 y va a cumplir 31 en marzo, y también Camilo Cándido tiene 28 y va a cumplir 29. Y es decir, los
y el Toro Fernández, 29 también.
Sí, y el Toro tiene 29 también. Entonces, valor de reventa de los cuatro, salvo el portero, no hay. ¿Cuánto costó cada uno de ellos para saber que esas son inversiones que ya no van a retornar?
Sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? O sea, en el caso de Kevin Mier, es donde, digamos, la apuesta a futuro le conviene a Cruz Azul. Cruz Azul compró el 80% del pase del arquero a cambio de 4.5 millones de dólares.
Wow.
Y le hizo un contrato de 5 años a Kevin Mier. Creo que ahí sí es donde puede llegar a tener un buen valor de reventa, como lo hizo ahora con Kevin Castaño, que conservó el 30% para una siguiente operación si del Krasnodar es vendido a otra liga en Europa, el volante colombiano. Y la otra, digamos, la otra gran venta que ha hecho Cruz Azul, o sea, hablando de las buenas, ¿no?, inversiones, la de Santiago Jiménez, que todavía conserva el 30%, si es que ahora Feyenoord lo vendiera. Digamos, en 45 millones de euros, Cruz Azul cobraría 15 de ese dinero. Pero en el caso de los otros jugadores, ha señalado una realidad. Son elementos que llegan en un momento de su madurez futbolística, es cierto, pero no necesariamente para que en el futuro sean vendidos otra vez. Y eso le puede dar a Cruz Azul pues un dolor de cabeza, ¿no? Porque son contratos de 3 o 4 años en donde en algún momento dado su mercado después va a ser menor. La operación más cara de todas es la de Gabriel El Toro Fernández, más de 9 millones de dólares. Y luego fue pagando entre 4 y 5 por todos los jugadores. El más barato fue Camilo Cándido, en donde la negociación con el Liverpool y con el Nacional de Uruguay rondó los 3.5 millones de dólares. Pero sí, son inversiones que ha hecho Cruz Azul, jugadores de experiencia que vienen ya sea por petición del técnico o del director deportivo para dar resultados de inmediato. Esa es la apuesta, ese es el proyecto hoy de Cruz Azul.
Sí. Paco.
Sí, bueno, yo creo que más que un dolor de cabeza, ¿no? Hay otros dolores que duelen más, porque no pinta bien en ese sentido la cantidad de dinero que se ha hasta el momento gastado. Ya después veremos si se invirtió o no. León, lo que yo te quiero preguntar es, más allá de el discurso eterno, ¿no?, de que hay que esperar, hay que darle tiempo al técnico, que sabemos que eso no existe, hay que darle tiempo a los proyectos. En México, desde que aparecieron los torneos cortos, eso desapareció. ¿Cuál es el ambiente, las sensaciones que están en la noria, ¿no? Hay confianza, entendiendo que vienen dentro de todo rivales a modo, ¿sí?, y que las cosas se pueden calmar, o por lo menos puede ser un bálsamo momentáneo. ¿Cuál es el ambiente, la sensación que se percibe en la noria?
Sí, yo lo veo de presión, Paco, y además iba a hacer un paréntesis. Yo no creo que ni siquiera tú en Chivas hayas tenido en un solo mercado un presupuesto semejante.
No, Paco, creo que no. No, nada, 3 pesos.
No, qué buena broma. Porque esa es la realidad, ¿no? O sea, de repente obviamente uno piensa que es muy fácil, ¿no?, con la mano en la cintura decir 30 millones de dólares es muchísimo dinero, ¿no? Yo lo veo como en un momento, obviamente, de coyuntura, de bisagra. Es un momento complicado para Cruz Azul porque viene de 2 años y medio en donde las cosas no se le han dado después del título del Guardianes 2021. Se han ido más de 40 jugadores. Es un dato increíble, ¿no? Es un dato increíble porque más de 40 jugadores han salido de Cruz Azul desde el momento en el que el equipo fue campeón y los que han llegado y se han vuelto a ir durante este periodo de cambios. Entonces, sí veo yo un equipo presionado, un equipo que obviamente ha tratado de cerrar las puertas en todos sentidos. No abren los entrenamientos, hay pocas conferencias, hay pocas entrevistas. Se siente esa presión por tratar de dar resultados.
León, sácame una duda. La mayoría de los jugadores que se fueron, estos que mencionas, esta cantidad increíble, la mayoría se fueron simplemente para bajar la nómina, o sea, para quitarse los sueldos, no para ganar dinero con las ventas de ellos. Es una administración ruinosa, ¿eh?
Sí, y a ver, muchos se fueron con rescisiones de contrato que le costaron millones.
Además, le costaron dinero, ¿cierto?
La de Iván Morales, la de Pablo Cepelini, la de, ¿cómo se llama?, recientemente Jesús Dueña, ¿no? En algún momento
la decisión. Este bulto chileno que vino últimamente, Morales, bulto, que también costó dinero.
Lucas Pacerini, otra rescisión de contrato. Sí, muchas de estas operaciones, o sea, que Cruz Azul compró un jugador y de repente ni siquiera lo pudo revender a otro equipo, tuvo que rescindir el contrato y pagar millones para decir, bueno, ya llévate tu carta, pero que ya no me cueste la nómina, ¿no?
Claro. Tiempo, nada más, vale la pena comentarlo, Beto, Héctor, León, el único jugador que pude comprar, porque el presupuesto eran 4.5 millones de dólares, el único jugador, Sepúlveda, casualmente Sepúlveda, de Morelia.
Claro, el delantero.
Sí, exactamente. El no, bueno, no, 45 millones, ¿dónde firmo?
Qué esperanza.
Exacto, exacto, Paco, porque ahí dices, man, bueno, aunque sean puros mexicanos en Chivas, pero con 30 millones te mueves. Más
no,
o menos,
bueno, no, tanque, claro, ¿no? No, bueno. Armas una selección con 30 millones ahorita.
Sí. No, como 512 oye, León, millones de pesos al día de hoy. Más no, o menos.
Bueno. Buenas tardes. Gracias, León.
Buenas tardes. Saludos.
Abrazo, León.
Y sí se nota esta volatilidad, muchos cambios, poco tino en las contrataciones. Qué diferente a equipos como el Tigres o el América que tienen estabilidad. Vamos a ir...
Pero ¿sabes sí. por qué nada más? Y lo sabes muy bien, Héctor. Porque se manosea mucho el presupuesto, se manosea mucho el dinero. Cuando tú tienes la mejor intención, cuando tú tienes idea qué es lo que pretende y qué es lo que busca el club, puedes comprar bien y puedes comprar a buen precio. Cuando interviene mucha gente, compras mal, ¿no? Y gastas el dinero. Esa es la verdad de las cosas. Ni siquiera es que inviertas a futuro pensando en el bienestar de la institución. Ese es un tema que sería muy interesante en algún momento platicarlo y ver equipo por equipo, ¿no? ¿Por qué se gasta tanto y no hay resultados en la cancha? Este es un tema muy, muy interesante.
No, y también Beto, una cosa, Paco, también, así como a Billy Álvarez tiene órdenes de aprehensión ahorita por administración cuestionable, también en un momento dado Víctor Velázquez también va a ser sometido por la cooperativa a un escrutinio muy severo, a ver en qué se gastó el dinero, cómo se gastó el dinero, y para que no vayan a salir al rato con cachuchita la bolsearon, ¿no? También es muy importante el manejo aseado.
Víctor Beto es porque sabe, ¿no?
Sí, claro.
Es importante que el manejo aseado, porque tarde o temprano todo se sabe, tarde o temprano.
Totalmente, totalmente de acuerdo. En el fútbol internacional, Xavi y su futuro en el Barcelona dice, me queda menos tiempo que más. El Mallorca enfrentará a la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey. La FIFA confirma suspensión de Luis Rubiales tras el caso de Jenny Hermoso. Vamos a San Francisco, en California. Allá está Miguel Pasquel. Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Qué gusto,
estimado
Beto. Todo muy bien. Gracias. Saludos a toda la mesa, a toda la gente que nos escucha. Pues mira, acaba de terminar el entrenamiento de los 49ers. En unos minutos más hablará el coach Shanahan sobre el estatus, principalmente de Divo Samuel, que es la gran duda. Pero les puedo adelantar que va a jugar. Desde ayer se ve muy bien, ahorita lo vimos en el entrenamiento, se ve muy bien agarrando los pases. No sé que tenga esa molestia que tenía el domingo. Yo creo que cuando muy delicado saldrá cuestionable. Y cuestionable es un 50-50, que normalmente es cuando juega el jugador. Pero te puedo decir que San Francisco prácticamente va a ir con equipo completo. La gran duda, por supuesto, era la de Divo Samuel, que se perdió gran parte del partido contra los Packers, pero ahorita lo veremos contra los Lions.
Oye, ¿y qué equipos se perfilan para llegar al Supertazón?
Mira, San Francisco sale favorito por 6.5. Yo creo que va a cubrir la línea y seguramente ahora, cuando ven el estatus oficial de Divo Samuel, se va a mover la línea 7.5, y por el otro es un juegazo, ¿no? Baltimore, los actuales campeones, los Chiefs visitando a los Ravens, que va a ser Lamar Jackson, el quarterback de Baltimore, el próximo jugador más valioso. Me gusta para que Baltimore y San Francisco, digamos, los locales, se vuelvan a enfrentar en un Super Bowl, porque hay que dejarlo claro que se enfrentaron en la temporada 2002, así que van a ser muy buenos todos los dos, pero sí creo que los locales ahora sí que van a sacar la victoria.
¿Y el ambiente y el clima, cómo andan allá en California?
Fíjate, esa es muy buena pregunta. Ahorita, la verdad, bastante a gusto el clima. Te puedo decir que está 18, 19 grados. Es como se siente ahorita. Y se espera un clima muy similar el próximo domingo. No se espera la lluvia, que fue un factor importantísimo el pasado sábado por la noche aquí en Levi's Stadium. A ver, el equipo entrena aquí en el estadio. Ahorita nos encontramos en el estadio. Aquí es donde entrena el equipo y el clima es súper a gusto. Te puedo decir casi clima de marzo, abril, así que se espera, insisto, a la hora del partido que esté por ahí de los 21, 22 grados, después se espera que baje a mínimo 17, 16 grados, pero es un clima que mientras no haya lluvia, por supuesto se le beneficia al equipo de los 49ers.
Presumo, querido Miguel, que el único supertazón que he ido en mi vida fue precisamente ahí el 50 en Levi's Stadium, ahí en California, cerca de San Francisco.
Y aquí estamos.
Oye,
en Santa Clara.
Un Villamelón, ahí en el estadio del Levi Stadium. Oye, pero te pregunto lo último. La cobertura de ESPN del fin de semana, ¿en qué consistirá?
Pues mira, estaremos con enlaces, por supuesto, por los diferentes programas. Estaremos hablando del partido, del estatus. Y el juego, pues, empieza a las 5:30 hora del centro de México. Y es bien recordar, dejar claro, ¿no?, que va a transmitir el campeonato de conferencia americana, que va a ser un juegazo entre los Ravens y los Chiefs. Y aquí estaremos haciendo enlaces, Beto, para toda la gente que quiere saber los estatus, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, como la situación de Diego Samuel, que insisto, en unos minutos más, no más de media hora, ya sabremos el estatus oficial. Yo creo que lo van a dar como cuestionable. Sin embargo, les puedo adelantar que Diego Samuel va a estar el próximo domingo aquí jugando en Levi Stadium.
Perfecto, Miguel, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo, Beto, que estés muy bien.
Igualmente, buenas tardes, NFL Live a las 2 de la tarde, Ravens contra Chiefs a las 3 de la tarde, el domingo por la pantalla de ESPN. Y de San Francisco nos vamos a Arizona. Allá está Chava Rodríguez. Chava, qué gusto saludarte. ¿Cuál es la cartelera del box de ESPN del fin de semana?
¿Cómo estás, mi querido Vivente? Es un placer saludarte. Aquí estoy en Phoenix, saliendo del Footprint Center, donde este sábado estará Jaime Munguía, el peleador de Tijuana, exponiendo el invicto en 42 combates. Se va a enfrentar a John Ryder, un Ryder que ya conoció la afición mexicana porque se enfrentó a Saúl Canelo Álvarez en mayo pasado ante 50,000 fanáticos en el estadio de las Chivas. Y ahora la misión es enoquear a John Ryder, mi querido Heriberto, y es que, en teoría, llegamos nosotros esta mañana a la ceremonia de pesaje con la expresión de que si Jaime Munguía iba a derrotar por nocaut de manera convincente a John Ryder, se podría enfrentar a Canelo Álvarez. La realidad es que si Jaime Munguía gana convincentemente a John Ryder, pudiera enfrentarse a David Benavides, que es uno de los nombres que ha estado rondando también como posible rival de Canelo Álvarez, pero bueno, nos dejaron ver que en realidad el siguiente pleito sería David Benavides en contra de Jaime Munguía, porque Canelo tendría a Germán Charlo ya electo como su siguiente rival para mayo 6.
Mayo 4. Oye, ¿y cómo estaría, cómo saldría librado el Canelo de ese compromiso? ¿Qué pronosticarías, Chava?
Bueno, en realidad yo te diría que la pelea de Canelo y Charlo es la que menos me gusta de todas las posibilidades que tendría Canelo para arrancar este 2024. ¿Por qué? Porque Charlo es un personaje que no ha tenido mucha actividad, que viene de la división de los pesos medianos, que su hermano Yermel fue el que peleó con Canelo Álvarez en diciembre pasado y que pues lamentablemente no animó mucho a la fanaticada para querer ver de nueva cuenta contra el otro Charlo. Sin embargo, bueno, parece que la elección está lista, Canelo iría con Charlo y Benavides estaría dispuesto a enfrentarse a Munguía, que es un peleononón. Sin embargo, primer Munguía debe apartar del camino a este John Ryder, que no es una pieza sencilla, y si bien creemos que Jaime va a ser favorito, bueno, pues veamos si es capaz de desbloquearlo o no, pero hasta el momento son las noticias, mi querido Heriberto.
Correcto, Chava. Oye, el Canelo, ¿en dónde anda en estos momentos? ¿Tienes idea? Te lo pregunto porque están con tanto hermetismo en Guadalajara sobre la presentación del Chicharito mañana, que se me ocurriría pensar que el Canelo, siendo jalisciense y siendo figurón, pudiera estar presente por ahí.
Bueno, no sería ninguna sorpresa, ¿no? Canelo Álvarez está prácticamente culminando sus vacaciones en la siguiente semana, según lo que tenemos entendido, se presentaría ya al gimnasio allá en San Diego. No sabemos aún si va a repetir el campamento en Lake Tahoe, pero por lo pronto Canelo está de vacaciones y seguramente si tiene la posibilidad de acompañar a Chicharito, con quien, bueno, pues no mantiene una relación de piquete de ombligo, pero una buena relación, seguramente podrá estar por allá acompañándole.
Oye, Chava, ¿y de aquí en adelante el Canelo en su carrera serán 2 peleas por año solamente?
Pues eso parece, en mayo y septiembre. En algún momento, hace rato, hizo 3 peleas y sintió que el cuerpo le reclamó. Él prefiere hacer 2 combates en donde, bueno, pues garantice tremenda condición física, donde garantice, bueno, pues prácticamente la victoria, que en realidad 3 en donde su cuerpo empiece a sentirse, ¿no? Aspectos lesiones, en algún momento fue de la mano, en algún momento fue la rodilla, y precisamente después de esas lesiones que tuvo que someterse a cirugía, tuvo que obligar a pelear solamente en 2 ocasiones, que en este caso sería el mayo y septiembre, 5 de mayo y el 5 de septiembre.
Chava, muchas gracias por la información.
Abrazo grande, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes, Chava Rodríguez allá en Arizona. Chelsea y el Aston Villa han empatado a cero, mientras que el Manchester City con gol de Ake está a punto de ganarle Paco al Tottenham 1-0. El City va ganando su partido.
Sí, que sigue pues buscando, ¿no?, escalar posiciones para alcanzar a Liverpool. Tottenham, que ha tenido una buena temporada, la verdad de las cosas, o muy buena temporada, a pesar de que se fue Harry Kane. Y bueno, la Premier League, que es la mejor liga en el mundo, y que, bueno, nos dio la novedad, ¿no? Y lo dijimos al principio del programa, Beto, Héctor, del Jurgen Klopp, que, bueno, terminando la temporada ya se va del Liverpool.
Sí, una larga estadía de Klopp, uno de los grandes técnicos, Paco, de los últimos tiempos en el fútbol internacional.
Sí, y él, bueno, me parece que es el tema del cansancio, ¿no? El más alto nivel, es muy difícil estar siempre en el más alto nivel, y además es honesto, y él dice, bueno, ya no puedo estar empezando, porque hay que, de alguna manera, siempre renovarse, ¿no?, reinventarse. En el caso de Jürgen Klopp, ha conseguido resultados esperados, y esta temporada, que es la de su despedida, también, ¿eh?, puede ser que para mí es el favorito a ganar la Premier, y después ya veremos qué más tenga ahí. Para va a jugar ahora la Carabao Cup también, la final, y bueno, creo que su estadía en Liverpool termina, pero muchos clubes en Europa estarán pendientes o estarán buscando sus servicios.
Dos partidos en la jornada 3 para arrancar hoy, Héctor: Puebla Toluca a las 7 de la noche, Xolos contra Chivas a las 9 de la noche, y Alexis Vega tiene que empezar ya a rendir con el equipo rojo.
Sí, hay que ver si se enfrenta al Guadalajara en la fecha 4, ¿no? Van a jugar en Guadalajara, entonces a ver si ahí debuta Alexis Vega. No creo, porque dijeron que iba a ser 2 semanas de entrenamiento especial para él, y ya se reportaría con el Toluca para enfrentar a las Chivas probablemente, o la siguiente jornada, en la fecha 5, que es lo más probable, Beto. Y también yo creo que el atractivo de hoy es Tijuana contra Chivas, ¿no? A ver,
sí,
qué,
claro,
cómo se comporta el Guadalajara. Y bueno, pues hay que completar la jornada. Estamos ya, sabes que primero la 4, luego la 3, Beto, aquí es un fútbol medio raro para el mundo. Para que el mundo nos entienda, está más difícil.
Sui generis.
Sí, es nuestro fútbol. Sí, es muy especial.
Sí, ya se jugó parte de la 3, digo, de la 4, y apenas vamos a empezar la 3 aquí. Ajá, el día de hoy.
Tres partidos mexicano de la 4. Oye, el Tottenham va perdiendo todavía con el City en la FA Cup, 93 minutos, 1-0 todavía.
Gracias, Paco. Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, feliz fin de semana.
Abrazo.
Realmente un abrazo para los dos, bye.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.